Gracias, Fernando, por esta introducción. Y para aquellos que no me conocen, soy el Pastor Moisés. Y hoy voy a estar hablándote acerca de cuerpos nuevos en nuestro quinto mensaje de la serie El Cielo. Y quiero que sepas que el cielo es real, es un lugar que es totalmente real. Pero el cielo no es para todos. El cielo es para aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo. Y estoy seguro que el cielo va a ser un sitio súper increíble y que podemos ir más allá de nuestra imaginación. Estoy seguro que va a ser un lugar que va a sobrepasar todo lo que nosotros pensamos. Pero también creo que van a haber grandes bendiciones en el cielo, que van a haber cosas que nosotros quizás no esperemos que van a ocurrir allí. Entre esas bendiciones creo que va a ser reunirnos con Cristo Jesús. El poder estar con Él, con ese que murió por nosotros, para que nosotros estuviéramos con Él por la eternidad. La bendición de vivir en el paraíso también estará ahí con nosotros. Es el lugar donde podemos descansar con Él. Y luego pasar del paraíso a un nuevo cielo que Dios creará en la tierra también, en una nueva tierra. Y imagínate un lugar sin muerte, sin dolor, sin duelo, sin problemas, sin nada de las cosas que nos agobian en esta vida. Un lugar con relaciones más íntimas y más profundas que las que jamás hayas podido tener en la tierra. Relaciones a nuevos niveles que son quizás difíciles de imaginar. Y lo más importante de todo, Jesús estará allí con nosotros. Pero en medio de todo esto, quiero que sepas que la bendición que Dios nos va a dar no es un carro nuevo o una casa nueva solamente, sino que Él nos va a dar un cuerpo nuevo. Así por lo menos lo dice la Biblia. De verdad, esto es lo que la Biblia nos dice. Y como vamos a comprender el día de hoy, en nuestros cuerpos nuevos van a ser adecuados para una vida eterna junto con Dios. Los cuerpos que tenemos ahorita son adecuados para una vida terrenal, pero el cuerpo que Dios nos va a dar cuando nosotros muramos y vayamos al cielo y regresemos va a ser un cuerpo especial. Y en el libro del Nuevo Testamento, de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla 34 versículos en cuanto a la resurrección. Y afirma que la resurrección de Jesús es realmente verdadera, que no es ficticia, que es algo que Dios hizo. Y también nos dice que si Cristo murió por nosotros y resucitó de la muerte, venciendo la muerte, que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, también resucitaremos. Y esto es lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 35. Mira lo que dice. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tipo de cuerpo recibirá en la resurrección? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Si es que has leído la Biblia y has visto que la Biblia nos dice que todos los que hemos muerto en Cristo resucitaremos para vivir con Él por la eternidad. ¿Cómo me veré cuando yo haya resucitado? ¿Seré como un zombie o seré un fantasma? Pablo nos sigue hablando a nosotros en cuanto a esto. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, mira lo que dice. Asimismo, hay cuerpos celestes, pon atención a esto, y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el de los cuerpos terrestres es otro. Entonces, Pablo nos está diciendo que los cuerpos actuales en que nosotros tenemos, este cuerpo de carne y de hueso, de sangre que tenemos ahorita, son diseñados para una vida en lo terrenal. Pero también nos dice que recibiremos cuerpos que serán glorificados, cuerpos que serán diseñados para nuestra próxima vida en el cielo con Cristo. Vamos a seguir continuando. En 1 Corintios capítulo 15, 42 al 44, mira lo que nos dice. Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Entonces, Pablo nos está diciendo que hay dos clases de cuerpos. El cuerpo actual, que es perecedero, es decir, morirá, lo que quiere decir que no es un cuerpo eterno, que es deshonroso porque está contaminado por el pecado. Es un cuerpo que está controlado por la edad, por el tiempo, por las enfermedades, por todas esas cosas que se deteriora con el tiempo. Es un cuerpo natural que proviene del ADN de tu padre y de tu madre. Pero nuestros cuerpos espirituales serán cuerpos diferentes. Serán cuerpos inmortales, es decir, anexados a la eternidad con Cristo. Que nunca morirán, que no sentirán dolor, que serán gloriosos, que serán especiales, que no estarán subyugados al pecado, que serán poderosos, serán fuertes, rápidos, capaces de hacer cosas que nuestros cuerpos terrestres o los cuerpos actuales en este momento no pueden hacer. Entonces son cuerpos que son sobrenaturales en la forma en que Dios nos los va a dar, que estarán perfectamente sintonizados con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo suena todo esto? Porque tú puedes decir, pastor, esto es algo totalmente nuevo para mí. ¿A qué te refieres? Bueno, para una persona que tiene problemas de salud, una persona que está luchando con dolor en sus rodillas o con dolor en la espalda, o una persona que está luchando con otro tipo de cosas, que se siente mal físicamente, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que sus cuerpos serán distintos, que no existirán muletas, ni medicamentos, ni sillas de ruedas, que estos cuerpos no necesitan esas drogas y esos medicamentos que los doctores a veces mandan, porque es un cuerpo especial creado por Dios para aquellos que van a estar por la eternidad, anexados a la eternidad, juntos con Él. Entonces, durante esta cuarentena, algo que ha ocurrido es que hemos quizás tomado malas prácticas en nuestra forma de vivir, porque no podemos salir realmente. Quizás algunos han aumentado de peso, pero quiero decirte que sin importar la condición de tu cuerpo, si estás en Cristo Jesús, en el momento que estemos con Él, recibirás un cuerpo nuevo. En el momento que resucitemos con Cristo. Y esto es importante porque este es el cuerpo glorificado que Dios ha creado para nosotros, de acuerdo a las Escrituras. Y me supongo que tienes muchísimas preguntas después de haber escuchado lo que yo te acabo de decir. Y si lo has leído en otras ocasiones, que estoy seguro que lo has hecho, me imagino que tendrás muchísimas preguntas. Pero una de las preguntas más comunes que yo recibo es esta pregunta: ¿seré como un fantasma? ¿O seré como una especie de zombie? ¿Seré como algo que está flotando en el aire? ¿Podré volar? ¿Podré tocar algún instrumento? Esas son preguntas que he recibido. ¿O seré reconocible? ¿Las personas podrán saber quién soy yo y distinguirme como alguien diferente? Otra pregunta que me han hecho muchas ocasiones es, ¿seguiré comiendo la comida que me dan? ¿Podré disfrutar de un bocado rico? Otra pregunta que me han hecho también, y quizás esto es un poco cómica, es, ¿en el cielo existen los tacos de carne asada? ¿Y existe la salsa? ¿Existen las arepas, las pupusas? ¿Existen las semitas? ¿Seguiré teniendo el mismo aspecto físico en el cielo? Haré todo lo posible por responder estas preguntas. Y tengo que admitirte que son preguntas muy difíciles. Porque la Biblia de un todo no es clara en su completidad en cuanto a todas estas cosas. Pero el mejor ejemplo que nosotros recibimos para saber cómo serán nuestros cuerpos glorificados es aquel que resucitó de los muertos y que tiene un cuerpo glorificado, y ese es Jesús. Entonces me gustaría que viéramos algunos pasajes que nos hablan de Jesucristo después de la resurrección y después de ese cuerpo glorificado. Mira lo que dice en Juan capítulo 20, versículos 11 al 13. Dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. El domingo de resurrección, el día que resucitó Jesucristo, María iba a la tumba. Y cuando fue a visitar la tumba, se encontró que la piedra había sido rodada. Se encontró que los lienzos habían sido doblados y puestos al lado. Se encontró de que Jesús no estaba allí. Y ella lo buscaba por todo lugar y ahí no lo encontraba. Pero mira lo que dice después en Juan capítulo 20, versículos 14 al 18. Dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que le había dicho. ¿Te puedes imaginar la emoción de esta mujer cuando vio a Jesús? ¿Te puedes imaginar haberlo visto crucificado? Y ahora verlo a él levantarse y verlo vivo con un cuerpo que no está muerto, un cuerpo que ya no está sufriendo el dolor de la muerte. Hay algunos detalles importantes que podemos ver y comprender a través de esto para comprender cómo serán nuestros cuerpos celestiales. Lo primero que quiero ver es que los sentidos de María estaban actuando cuando vio al cuerpo de Jesús. Primero que nada, lo vio. Quiere decir que nuestros cuerpos espirituales o nuestros cuerpos glorificados, después que nosotros estemos con Cristo y resucitemos con Él, serán cuerpos que podrán ser vistos. Lo vio. Segundo, lo escuchó. Lo que quiere decir de que tenía la capacidad auditiva también. Y el cuerpo glorificado de Jesucristo tiene la capacidad de hablar también. María lo tocó, lo que quiere decir que ella lo agarró a Jesucristo y le dijo, no me agarre más porque no he subido al Padre aún. En otras palabras, lo podía tocar, era palpable el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y podemos ver también que Jesucristo tenía el mismo cuerpo después de la resurrección. Ella lo reconoció, lo vio y comprendió que no era otra persona, sino que era Jesús. Su voz era reconocible, su cuerpo era reconocible. Y su cuerpo era físico, no era un cuerpo fantasmagórico que era simplemente como algo que estaba en el aire, sino que era algo físico. No era un fantasma flotando sin dirección, ni era una visión, ni un espíritu, como en una película de ciencia ficción, sino que era un cuerpo físico. Y era un cuerpo que era físico, pero que tenía elementos glorificados. Y esto es importante. Después en Juan capítulo 20, versículo 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Entonces ahora nos dice que Jesucristo se le aparece a sus discípulos. Y nos dice algo súper interesante. Nos dice que atravesó la puerta donde estaban ellos. Es decir, estaba un cuarto encerrado y Jesucristo simplemente caminó, atravesó la pared o abrió la cerradura. No sabemos cómo fue, pero él pasó simplemente. El asunto está en que el cuerpo de Jesucristo, aunque era un cuerpo físicamente y que era glorificado, tenía habilidades que normalmente un cuerpo o habilidades que nuestros cuerpos actuales no tienen. Pero mira lo que dice después en Juan capítulo 20, versículos 24 a 25. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doces, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Y aquí es donde nosotros hablamos acerca de esa famosa frase que dice, ver para creer como Tomás. No sé si la usan en tu país, pero por lo menos en mi país lo usaba mucho. Ver para creer, tal como Tomás. Entonces, Tomás dijo, si yo no veo a Jesús resucitado y no me doy cuenta que tiene un cuerpo que es diferente, entonces no le creo. Tengo que verlo con mis propios ojos. Mira lo que dice después en Juan capítulo 20, versículo 27. Dice, y esto está todo en el Nuevo Testamento, lo que estoy leyendo. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Lo interesante es que el cuerpo glorificado de Jesucristo todavía tenía las cicatrices de la crucifixión. Óyeme, el cuerpo glorificado de Jesucristo todavía tenía las cicatrices de la crucifixión. Y era específica esta cicatrices porque estaban los huecos en sus manos. La lanza que había atravesado el costado estaba esa cicatriz ahí todavía. Un pasaje paralelo que sería en Lucas capítulo 24 al versículo 39 nos dice que Jesucristo fue a la costa de Galilea y Jesús invitó a sus discípulos a traerle pescado que ellos pescaron, que ellos pudieron sacar del mar fresco. Después en Juan capítulo 21 versículos 12 mira lo que nos dice. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Entonces era reconocible, pero también podía comer. Eso es increíble. Un cuerpo que podía disfrutar la comida. Ahora, quizás tú te preguntas, pastor, pero estamos hablando del cuerpo del cielo, ¿por qué hablas del cuerpo de Jesucristo resucitado? Leí estas cosas porque creo que hay 5 expectativas que nos ayudan a nosotros a comprender cómo serán nuestros cuerpos cuando estemos en la eternidad, anexados con Cristo. La primera es, nuestros cuerpos serán físicos. Es decir, van a poder ser palpables. No van a ser fantasmas. Así que si usted tiene ese concepto, saque eso de su cabeza. No es bíblico. Número 2, serán poderosos. Tendrán características y habilidades que nosotros no podemos hacer ahorita, como por lo menos Jesucristo, atravesar la pared o atravesar un cuarto encerrado y entrar. Tendrán características que en este momento no son posibles para nosotros. Número 3, serán cuerpos memorables. En otras palabras, tendrán rasgos de eventos en nuestras vidas. Por lo menos en el caso de Jesucristo, las cicatrices de la cruz no se fueron, sino que ahí estaban palpables. Entonces serán cuerpos que podrán mantener cosas que nosotros hemos tenido. Nuestros cuerpos serán agradables. La Biblia dice que Jesucristo comía pescadito asado con sus discípulos. En otras palabras, podrás comer tranquilamente. Jesucristo lo hizo después de resucitar. Número 5, una de las quintas características es que serán reconocibles. En otras palabras, María, Tomás, las 500 personas que lo vieron, los discípulos que van a Jesucristo, todos lo vieron y reconocieron que Él era Jesús cuando los vieron. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay otras preguntas que me han hecho y me gustaría también tratarlas en este momento, porque estoy seguro que quizás tú te las estás haciendo. Y la pregunta es, creo que es una de las más comunes, es, ¿cuántos años vamos a tener cuando estemos en el cielo? Es una pregunta que la recibimos los pastores constantemente. Toda persona que está en el ministerio en algún momento de su vida, aunque sea una vez, ha recibido esa pregunta. ¿Cuántos años vamos a tener cuando estemos en el cielo? ¿Seremos ancianos? ¿Seremos jóvenes? ¿Seremos niños? ¿Cómo será? ¿Quién sabe? Para algunos científicos, la edad suprema del cuerpo humano es aproximadamente a los 30 años. Es muy probable, y estoy diciendo yo, no está en la Biblia, es quizás que cuando todos vayamos al cielo con cuerpos resucitados, quizás sea una edad aproximadamente que nos veamos saludables y nos veamos con cierto nivel de vida o de juventud. Tal vez esa es la edad, no estoy diciendo que la sea. Otra pregunta que me han hecho, y quizás una pregunta un poco rara, extraña, es, ¿tendré músculos en mi cuerpo? ¿Tendré un six pack, como dicen en inglés, o abdominales bien cortados, como dice? Escucha, ser delgado es un concepto de belleza terrenal. Y déjame decirte que hay algunas culturas donde las personas, así como yo, que tenemos un poquito más de carne, somos las personas que somos considerados más atractivas. Pero en realidad el querer pensar si tu cuerpo va a ser un poco más relleno, un poco más delgado, está basado por el concepto que has vivido de lo que es atractivo. En el cielo, esas cosas realmente no tienen ningún tipo de importancia. Lo que sí sabemos en el cielo es también que habrá una belleza increíble. ¿Sabes cuál es? La belleza de la interculturalidad. Es decir, donde habrá de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo habrá en el cielo. Y eso es hermoso para Dios. Donde no es un solo grupo, sino que es de todas las épocas, de todas las razas, de todas las etnias, perdón, porque solamente hay una sola raza humana, y es el hombre y la mujer. De todas las etnias, de todos los grupos, habrán en el cielo. Otra pregunta que también me han hecho es, ¿tendremos alas como los ángeles? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Cuántas ocasiones no has visto que en las películas de Hollywood, que cuando una persona muere le ponen alitas de angelito y simplemente esa persona allí entonces lo ves y dicen que es un ángel? De vez en cuando he escuchado a una persona cuando ha muerto uno, un familiar, de manera muy intencionada, buena, no con malas intenciones, decirle, el cielo necesitaba otro ángel. Bueno, déjame decirte que esa declaración no ayuda en lo más mínimo. Y aparte es una declaración que teológicamente está errada. Los ángeles son ángeles y los seres humanos somos seres humanos. La Biblia no dice que los seres humanos seremos ángeles, sino que cada quien cumplirá su labor. Y eso es bien importante. Otra pregunta que me han hecho también es, ¿habrán baños en el cielo? Y suena quizás jocoso para ti que estás en tu casa, que estoy trayendo esto en el día de hoy. Pero me han hecho estas preguntas. ¿Iremos al baño en el cielo? Bueno, si tu preocupación es si en la vida en el cielo podrás aliviarte en tu estómago, pues estás viviendo una vida muy buena en este momento. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en el cielo habrán tronos. No tengo idea si van a haber baños o no haber baños en el cielo. Lo que te puedo decir es que es muy probable que Dios haya creado sistemas o creará un sistema en nuestro, estómago que podamos comer y quizás no tengamos que hacer esas cosas. No sé, son solamente preguntas que algunas personas me han dicho. Pero una pregunta más seria, y creo que es importante que la hablemos en esta tarde, porque es algo que va íntimamente a lo que es el pueblo latino y a lo que es la cultura dentro de lo eclesiástico. ¿Está bien cremar o incinerar un cuerpo de un difunto que es cristiano? La Biblia no afirma ni niega la cremación. Y esto quiero decírtelo hoy. Quizás has leído muchos libros que dicen que es un sinónimo de castigo, de juicio, lo que sea. Pero en la Biblia no se afirma ni se niega la cremación. Y creo que es importante porque algunas personas dicen que no podemos destruir nuestros cuerpos nuevos con la cremación, específicamente si Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú que sucede con un cuerpo que está bajo tierra por más de 20 años? Se convierte en cenizas, tal como la cremación hace que un cuerpo se convierta en cenizas. ¿Qué pasa con personas que mueren en un incendio? Se convierten en cenizas. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que murieron quemados en hogueras por la Inquisición? ¿O qué pasa por aquellos cristianos que murieron y sus cuerpos fueron comidos por tiburones en el mar o por leones durante la época de la persecución más fuerte de la iglesia inicial? ¿Acaso Dios no tiene poder para reunir todo eso y traerle vida y darle un cuerpo nuevo? La respuesta es que Dios es todopoderoso. Él puede hacer eso. ¿Qué pasa cuando Dios creó al hombre? Del polvo de la tierra lo creó. Y esto es importante que lo comprendamos. Entonces, yo en lo personal no tengo ningún problema con la cremación, pero yo dejo esto a cuestión de tu conciencia. Si para ti es algo que no debes hacer, no lo hagas. Pero tampoco critiques a aquellos que lo hagan. Ahora sí te voy a decir con lo que tengo un problema. Tengo un problema cuando una persona muere y va a la funeraria y la persona en la funeraria sin escrúpulos le dice son $15,000 por el mejor ataúd. Son $4,000 por el servicio. Son $1,000 por las flores. Con eso sí tengo un problema. Y es importante que comprendamos que nosotros debemos preocuparnos en cómo vivimos con nuestros cuerpos actuales, conociendo de que tendremos un cuerpo nuevo que Dios traerá con nosotros. Entonces, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno, pero así tal cual como todo lo que Dios hizo es bueno, también existe un potencial para torcer las cosas buenas que Dios ha hecho. Así que, si voy a tener un cuerpo bueno, quizás tú vas a decir, bueno, va a tener un cuerpo nuevo, ¿para qué hacer dieta? ¿Para qué hacer ejercicio? ¿Para qué romper el hábito de fumar? ¿Para qué dejar de emborracharme? ¿Para qué dejar de comer tacos a toda hora y hamburguesas a toda hora y ciertas comidas a toda hora que están llenas de colesterol? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque Dios tiene una misión para ti en la tierra. ¿Y sabes con qué la vas a hacer? Con un cuerpo sano. Así como Dios te da un cuerpo nuevo en el cielo, también te da un cuerpo y Él quiere que lo mantenga lo más sano posible. Mira lo que dice el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Él dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en otras palabras, que Dios te ha dado una obra. ¿Cuál es esa obra? La obra de llevar el evangelio, de predicarle a las almas. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes un cuerpo saludable? Cuida tu cuerpo para que puedas hacer la obra de Dios, para que puedas cuidar a tus familiares. ¿Cómo vas a hacer esto si no cuidas tu cuerpo ahorita? Tienes que cuidarlo para que puedas estar con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, tu esposa, tus padres. Entonces, Dios quiere darte un cuerpo nuevo después de la resurrección o durante la resurrección, pero también quiere que cuides un cuerpo nuevo. Y es importante porque no debemos separar lo físico de lo espiritual. Nosotros somos agentes físicos y espirituales. Tenemos el alma, el cuerpo, el espíritu, pero también tenemos un cuerpo físico. Dios nos ha creado así. Algunas personas se centran solamente en lo físico. Es más, tienen hasta músculos en la lengua. Cuando empiezan a hablar, tienen esas lenguas con six packs. Porque todo lo que hacen es eso. Te conocen todo lo que tienen que comer, todo lo que tienen que hacer. Pero cuando tiene que ver con lo espiritual, están muertos espiritualmente. Hay otro tipo de personas que ellos conocen todo lo que tienen que hacer espiritual. Conocen todo lo que tienen que hacer espiritualmente. Pero cuando viene a lo físico, están sus cuerpos pasando por dolor y por sufrimiento. Te conocen la Biblia de frente al revés, pero físicamente están en estados muy graves. Pablo nos reta a luchar para trabajar en el Evangelio. No lo puedes hacer si no cuidas tu cuerpo actual, pero también ten en mente que ese cuerpo actual que tú tienes será glorificado con la resurrección en Cristo. Es totalmente egoísta vivir como que si no tuviéramos que hacer el progreso que Dios nos ha dado y sobre todo cuidar a aquellas personas que Dios ha puesto para nosotros cuidarnos. Entonces, recuérdate, el trabajo de Dios no es en vano. Dios te dará recompensa. Y no se te olvide también que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que a cuidar lo que Dios nos ha dado y recordando que en el cielo tendremos un cuerpo también nuevo. Después de la resurrección, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tendrá dolor y que vivirá para Cristo eternamente. Tu cuerpo es temporal ahorita, pero la obra del Señor es eterna. Entonces, ¿cómo pasas tu vida? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Vives para nada más para ti mismo, para tus placeres? La eternidad no es algo con que jugar, es algo que es serio y es algo que Dios quiere que tú tengas muy en cuenta. Si la Biblia es verdadera, y yo creo que la es con todo mi corazón, y por eso estoy hablando de esto hoy, los seguidores de Jesucristo tienen un futuro glorioso y tenemos sobre todo la oportunidad de trabajar ahora para ese futuro glorioso y sobre todo con un cuerpo nuevo. Pero no hay tales promesas para aquellos que no conocen a Jesucristo. Jesús nos advirtió esto a todos. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dios está en el cielo y Él tiene grandes propósitos para nosotros. Cuando le pides a Jesucristo que entre a tu vida, Dios te dice que Él te acepta y Él te recibe tal cual como tú eres. Y que Él te pide que hagas su voluntad. Entonces recibirás la oportunidad de estar con Él en el cielo. Las bendiciones del cielo son increíbles. Y la más importante es que las recibes si tienes a Jesús en tu corazón. Jesús pagó el precio por tus pecados, pagó el precio por nuestros pecados. Es ese precio que Él lo pagó con su propia vida. En vez de dejarnos muertos con nuestras deudas espirituales, Jesucristo se echó la carga espiritual por nosotros. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, pero también nos tiene una nueva vida y un cuerpo nuevo en el cielo. Él quiere limpiar tu vida hoy, Él quiere limpiar tu corazón. Él puede llevarte a un lugar seguro y eterno. ¿Le has pedido a Jesús alguna vez que entre a tu vida? ¿Le has dicho a Él que entre en tu corazón? Oye la promesa. La promesa es que tendrás un cuerpo nuevo en Él, en un lugar nuevo, en un cielo nuevo, en un sitio nuevo. Me gustaría invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Óyeme, cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo. Esto es increíble. Dios está haciendo todo el dolor que tú tienes y las cosas que quizás tú has experimentado. Está borrándolas y está haciéndolas nuevas. Un lugar donde no habrá tormento, un lugar donde no habrá sufrimiento, en un cuerpo que no tiene el mal del envejecer ni el mal de la enfermedad, donde un cuerpo donde puede vivir eternamente, donde puede vivir confiadamente y seguramente. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Si tú has creído en Jesús, en lo que te he dicho el día de hoy, y te gustaría ir al cielo con Jesús por la eternidad, me gustaría que ores conmigo esta oración. Ahí donde estás, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber sacrificado todo por mí. Yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y te entrego mi ser y mi cuerpo y todo lo que tengo en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración de corazón y lo hiciste con un corazón sincero, quiero darte la bienvenida por fe a la familia de Dios, a esa familia que es eterna, esa presencia donde Dios quiere que nosotros estemos con Él siempre. Y quiero decirte que hoy eres un seguidor o una seguidora de Cristo. Queremos saber de ti. Queremos que puedas darte a conocer a nosotros, para nosotros ayudarte, a guiarte en qué manera crecer en Jesús. Si nos estás escuchando a través del teléfono o si nos estás viendo a través del video, nos gustaría que nos mandes un email al email que aparece en pantalla específicamente, que es el email de need@sunrisechurch.org. Ahí mándanos un email, queremos conocerte, queremos saber cómo podemos orar por ti. O si estás en el chat, chatea y una de nuestras personas de oración, de nuestros compañeros y compañeras de oración, van a conocerte más y queremos saber más de ti. Pero también quiero invitarte a que tomes la iniciativa de pertenecer a un grupo pequeño. Es decir, uno de esos grupos que tenemos en Zoom. Esos grupos donde nos reunimos semanalmente. Grupos de personas que estamos en la misma carrera que tú has decidido estar el día de hoy. Y simplemente ser parte de esos grupos. Y si no has aceptado a Jesucristo, pero te gustaría ser parte de esos grupos, también te invito a que participes en nuestros grupos. La forma está en el link que está aquí en la pantalla, en la parte de abajo. Cliquea allí y allí puedes verlo con toda confianza. O visita nuestra página de internet. Ahí puedes buscarlo y ver nuestros grupos pequeños en tu idioma para todas las edades. Entonces, espero que te anime este mensaje sobre el cielo. Y que le des gracias a Dios, porque quiero que estés listo para ir allá con Él. Un lugar donde no habrá más enfermedad, donde estarás más débil, donde no habrá más dolor crónico, ni habrá más lentes, ni más muletas. Un lugar donde no habrá más cosas que utilizamos nosotros para vivir. Anima, tu dolor no durará. Si estás con dolor ahorita y me estás viendo, déjame decirte que Dios puede sanarte. Pero también tiene la esperanza de que en tu vida eterna, no en esta vida que vives, tendrás un cuerpo nuevo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Sí, tú que me estás escuchando, si tienes a Jesús en tu corazón, eres ciudadano del cielo. ¿De dónde anhelamos recibir al Señor? El Señor Jesucristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Y quiero terminar diciéndote unas palabras, leyendo unas palabras que dijo una mujer llamada Johnny, que es una mujer tremenda, mujer de Dios, es una autora, una presentadora de radio, sobreviviente de cáncer y fundadora de un centro de discapacidad llamado Johnny y sus amigos. Mira las palabras que ella dijo. ¿Te imaginas la esperanza que esto le da a alguien a la médula espinal herida como yo? En otras palabras, ¿te imaginas la esperanza del cielo para alguien que tiene la médula espinal herida como ella la tiene? O alguien que con parálisis cerebral, lesiones cerebrales, o que tienen esclerosis múltiple. Imagina la esperanza que esto le da a alguien que es maniático depresivo, una persona que sufre de depresión. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solo el Evangelio de Cristo, las personas lastimadas, encuentran una esperanza tan increíble. Estas son las palabras de Johnny, de una mujer de Dios increíble. Yo quiero recordarte hoy con estas palabras de que Dios quiere que tengamos cielo nuevo, tierra nueva, un cuerpo nuevo para vivir con Él por la eternidad. Dios te bendiga. Te dejo con el grupo de alabanza de oración y después con el pastor Joel.